La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.
Recibimos a Alejandro Ferraz Leite, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y arquitecto por la Universidad de la República, quien se desempeña como profesor agregado de Teoría de la Arquitectura y profesor adjunto de proyectos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Es actualmente investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores. El objetivo de su investigación reside en extraer del pensamiento hermenéutico fundamentos teóricos para la comprensión y correcta interpretación de textos y de obras, y así poder construir un discurso argumental que pueda contribuir en el proceso por el cual Uruguay busca incluir la obra de Eladio Dieste en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Alejandro, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a vos. Bueno, estábamos conversando antes de iniciar la entrevista que esto es una investigación que se dio vuelta, ¿no?
Bueno, sí. Comenzaba como una investigación teórica. Uh-huh. Y como toda investigación teórica, para que no quede en el aire, tiene que mostrar su aplicabilidad. Y en este caso se va a aplicar a nuestro maestro de la arquitectura uruguaya, Eladio Dieste. Pero la coyuntura ha querido que es en este momento cuando Uruguay está presentando la candidatura de la Iglesia de Atlántida, de Eladio Dieste, para que sea patrimonio, integre la lista del patrimonio mundial de la humanidad en UNESCO. Entonces, si quería colaborar en ese proceso, que era parte de lo que se proponía en el proyecto de investigación, tenía que hacer eso ya. Entonces se empezó como en paralelo la investigación teórica y su aplicación.
Sí, y como dice en la fundamentación de tu proyecto, para entender el lenguaje arquitectónico aplicado a Dieste, pero también desarrollar como técnicas para entender el lenguaje arquitectónico en general también, ¿no?
Sí, claro. Entendida la arquitectura como un fenómeno cultural más amplio, uh-huh, como parte de la cultura del Uruguay y del mundo, ¿no? En ese
caso. ¿Cuál era el lenguaje arquitectónico de Dieste?
Es que no sé si se puede hablar de un lenguaje. Uh-huh. Lo que desarrolló fue un procedimiento constructivo, uh-huh, una innovación tecnológica. Lo que tenía era un material ancestral, como el ladrillo cerámico, y se le ocurre, como estas cuestiones, estos inventos que después de que suceden los damos por obvios, pero filtrar toda una malla de delgados sección de acero en el mortero de unión entre ladrillo y ladrillo. Y con eso consigue que el conjunto sea capaz de resistir a solicitaciones de tracción que el ladrillo no puede resistir por su propia naturaleza. Con eso logra un despliegue estructural y formal inédito hasta ahora con ladrillo de cerámica, ¿no?
Sí, y aparte es una obra que se podría decir como que está en movimiento también, porque es con varias curvas, con...
Sí, es la forma de la resistencia, digamos, la forma del camino material de las fuerzas de la gravedad, ¿no?
Bien, y trajiste también tu tesis de doctorado acá para compartir con nosotros. Las lecturas de OISA, que me dijiste que sirvió como base para esta tesis de postdoctorado también.
Claro, algo bien interesante, que es lo mejor que te puede pasar cuando llevas adelante un proyecto de investigación, es que cuando te pregunten cuál es el marco teórico o metodológico de la tesis, tú puedas hacer como me sucedió a mí, que sacar un libro y ponerlo encima de la mesa y decir, es este, acá está.
Esto que hice yo.
Esto era Verdad y Método de Hans-Georg Gadamer, que es un poco la filosofía hermenéutica en el siglo XX, el desarrollo, la ampliación de la hermenéutica en el siglo XX. Entonces ese fue el soporte teórico y metodológico con el cual acometía la construcción del discurso teórico del maestro madrileño, que fue a donde fui a hacer la tesis. Fue un poco controvertido, porque claro, generaba amores y odios que fuera un uruguayo a hacer la tesis sobre el maestro madrileño, y salió muy bien, tuvo mucho éxito, me fue muy bien, y entonces la idea del postdoctorado es de algún modo retomar las líneas de investigación abiertas por la tesis de doctorado, que de pronto no es tan fácil encontrar una inserción institucional que permita el desarrollo de una línea de investigación nueva, por decirlo de alguna manera. Entonces, el camino del postdoctorado es ampliar el cuerpo teórico y metodológico de la hermenéutica incorporando a otros autores. Paul Ricoeur y Luigi Pareyson, que fue una recomendación directa de Rafael Moneo, que fue el presidente del Tribunal de Lectura de Tesis y uno de los involucrados en el proceso de investigación. Y entonces con esas tres hermeneutas plantear los fundamentos teóricos para la comprensión de los discursos arquitectónicos, concretamente.
Establecer pautas.
Claro, claro. ¿Qué? A ver, las pautas de investigación es algo que surge del propio proceso de investigación y que la busco aplicar un poco en los ámbitos de formación de posgrado que hay hoy en facultad, en la maestría en arquitectura y el doctorado en arquitectura.
Entonces es una investigación única en Uruguay. O sea, hay poca gente que esté estudiando hermeneutas y estudiando cómo la hermenéutica aplicada para analizar textos arquitectónicos, ¿no?
Sí, que yo sepa, sí.
Sí. Bien. Contame un poco cómo está contribuyendo a esto, que ya lo hablamos un poquito, a la designación de la obra de Dieste como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Bueno, yo un poco empezaba con la investigación teórica, pero dije, bueno, vamos a ir ganando camino y llegar un poco a la aplicación que yo buscaba en el área de Dieste. Y entonces me empecé a poner en contacto con la Fundación Dieste, con los especialistas, los que ya habían escrito en el tema, haciendo el estado del arte, y doy con un especialista que había comandado un poco las acciones de la nominación de Dieste en UNESCO, que es Ciro Caravaggio. En contacto con él, él dice, bueno, pero a ver, en este momento te estamos necesitando porque estaríamos haciendo el esfuerzo de proponer la inclusión de la Iglesia de Atlántida en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Entonces me sumé a un grupo de trabajo muy interesante, un poco comandado por él. Allí está la Fundación Dieste, Mariano Arana, Juan Grompone, Esteban Dieste, los hijos, la familia de Dieste, Elena Pareja, la gente que integra la Comisión de Patrimonio hoy de Patrimonio Cultural de Uruguay, presidido por Nelson Inda, y el equipo concreto que formamos estaba integrado por Giordano, Galcerán, Lucía Pesci, Esteban Dieste y un poco yo. Y yo, mi producción, un poco la iba derivando a ir como testeando a ver qué respuesta recibía de Ciro Caravaggio, de Juan Grompone y de Esteban Dieste.
Leyendo por ahí, me encontré que se definía la obra de Dieste, tal vez, como poesía basada en el espacio arquitectónico. ¿Qué me podés decir respecto a esto?
Bueno, no sé, a ver, son definiciones, no sé dónde la sacaste, no sé quién la decía de esa manera. Poesía en el sentido de poética, yo lo remito al sentido de poética original, aristotélico, ¿no? Que trae un hacer, ¿no? El poem trae un hacer, un hacer conducido por un saber, o el saber que dirige el hacer, ¿no? Es como el origen etimológico de la palabra poética. Entonces, efectivamente, Dieste era un hacedor que tenía unos conocimientos estables muy, muy sólidos de geometría y de física.
Por su formación de ingeniero.
Pero que de algún modo, cuando lo aplica a la construcción de una obra en donde debería plasmarse la espiritualidad humana, ¿no?, en una iglesia, concretamente, hay que recordar que Dieste es católico convertido de adulto, entonces para él significa muchísimo la parte espiritual y la dedicación que tuvo a la Iglesia de Atlántida, el compromiso que tuvo con los obreros del lugar, con los habitantes del lugar y con la propia fe, y todo eso lleva a una obra que es como la máxima expresión posible con su sistema constructivo.
Bien, es importante también la pata social de Dieste, ¿no? Tenía un compromiso social bastante grande. ¿Has estudiado al respecto para tu tesis de doctorado, de postdoctorado, o por tu cuenta, más allá de la investigación?
Sí. El compromiso social de Dieste está bastante muy bien plasmado en sus propios escritos. A diferencia de Oiza, que con el maestro madrileño, digamos, a quien estudié durante la tesis de doctorado, era un maestro ágrafo, no había escrito mucho. Su discurso era oral, era muy socrático. Uh-huh. A diferencia de esto, Dieste sí. Dieste ha escrito y tiene sus palabras por escrito. Entonces, en ese sentido, digamos, como hermeneuta, un poco lo que hay que buscar es el respeto por su propia palabra escrita, ¿verdad? Y bueno, y la transposición o la interpretación de su obra en función de esos contenidos. En ese sentido, él escribe mucho acerca de lo que significa, él llama la economía cósmica, ¿no? Frente a la economía financiera, él dice que las cosas tienen una economía que va más allá de lo que el dinero pueda valorar. Y en ese sentido, las tradiciones del artesanado, la capacidad de la población local de construir con sus propias manos y con su propio esfuerzo, con materiales locales, su propia iglesia para su propia fe, bueno, ahí hay un, digamos, un valor que hoy en día lo podemos valorar, por ejemplo, desde los principios de la sostenibilidad, de algo pensado para que, siendo muy racional en su aspecto constructivo, pueda ser construido por la gente del local con sus propios oficios y con sus propios materiales.
Era un trabajo de la comunidad, digamos. Mm. O sea, era muy dado a la comunidad.
Sí.
Entonces, como decías vos, como hermeneuta, me interesó esa respuesta. Como hermeneuta, tenés que estudiar la consecuencia entre lo que escribía, entre lo que producía y lo que... Y lo que hacía. ¿Cómo fue con Oiza? Ponele para las bases de esta investigación, para tu tesis de doctorado, al ser, como vos mismo decías también, socrático, o sea, muy del oral.
Claro, Oiza, él hablaba. Y estaba muy interesante todo lo que decía, y habían unas cuantas videograbaciones de sus clases, de sus elocuciones en público, de sus conferencias. Y además había hecho una muy buena obra de arquitectura. Y era profesor en la Escuela de Madrid y había hecho escuela, digamos. Había mucha gente que seguía su pensamiento. Nadie se había percatado, se había puesto a pensar en la posibilidad de que Oiza hubiera construido un discurso teórico medianamente coherente. Porque él era muy contradictorio, un día decía una cosa, otro día decía otra, sus propias obras son muy diferentes una de otra, sus dos grandes torres, Torres Blancas y Banco de Bilbao, son muy distintas, y no se sabe, hay toda una evolución muy grande entre una obra y otra.
Al contrario de Dieste, que es bastante... Más
persistente en algunos principios.
Claro, esenciales. No solo persistente en algunos principios, en el estilo de su obra también, ¿no?
Exactamente. Pero yo decía, bueno, pero a ver, toda claro. Esta cuestión en realidad trae una coherencia en la obra de Oiza. Y en la obra de Oiza, la estabilidad que voy encontrando es la referencia siempre a los mismos textos. Y él, para armar su discurso teórico, cuando tiene que mostrar su obra... En lugar de mostrar su obra como normalmente estamos acostumbrados a que un arquitecto describa, él lo que hacía era leer pasajes de textos poéticos, de García Lorca, de James Joyce, de Ezra Pound, de Bachelard, y decía, bueno, el que quiera entender mi obra, que se lea estos textos o que entienda. Y entonces, bueno, un poco ese fue el desafío que yo tomé, leer esos textos que él leía. En algunos casos di con sus textos originales, que están todos machacados por él al margen, subrayados en distintas épocas, y a partir de ahí ir sacando conclusiones. El retrato del artista adolescente, por ejemplo, de James Joyce, está todo subrayado por Oiza, con anotaciones al margen, con comentarios, y entonces, escuchando sus conferencias, leyendo lo que él leía, interpretando sus anotaciones y analizando su obra, con eso fui construyendo el discurso teórico de Oiza.
Y se puede entender, entonces, en base a literatura, la arquitectura.
Sí.
Eso es interesantísimo.
Interesantísimo,
sí. O sea, un análisis hermenéutico de poemas, de tal vez cuentos, de sobre todo poemas, por lo que me dijiste.
Novelas, poemas. Joyce,
pero novelas también. Sirve para comprender construcciones arquitectónicas.
Sí.
No pasa lo mismo con Dieste, tal vez.
Pasa, sí. Pasa. Dieste tiene unas lecturas predilectas.
¿Sí?
Sus lecturas de Chesterton, sus lecturas de Teilhard de Chardin, o sea, están detrás de su pensamiento. Cuando tú visitas la biblioteca, por ejemplo, la biblioteca de Dieste está dispersa hoy entre su familia, pero, por ejemplo, cuando visitas la biblioteca, te encuentras con que Dieste no tiene libros de iglesias renacentistas, por ejemplo, o barrocas. Él tiene libros de iglesias góticas, o románicas o góticas. Entonces eso ya te va también perfilando el tipo de después encuentras que hay una gran influencia de Gaudí en la obra de Dieste, y Gaudí también hace como una especie de monumento gótico contemporáneo, moderno, ¿no? En Barcelona, ¿no?
¿Y la Sagrada Familia. ¿Qué lecturas predilectas tenía de la literatura, digamos?
Y yo te diría que Chesterton. Y entonces, claro, parte del procedimiento es leer lo que él lee.
Claro.
Como para tratar de ir haciendo la forma mentis, ¿no? La cabeza del autor. Nunca se va a poder llegar a comprender perfectamente a fondo.
No, claro.
Pero siempre se colabora en el entendimiento de su obra.
Claro, colabora en el entendimiento de su pensamiento y de su obra, que además ha sido estudiada en universidades del mundo, ¿no?
Sí, sí. Es increíble que cuando uno sale de Uruguay, lo que se pide es Dieste. O sea, ¿sí? El maestro uruguayo es Dieste. En todo caso, se piden también la experiencia uruguaya de cooperativas de viviendas, por ejemplo. Pero esas son las dos hitos más importantes que tiene Uruguay cuando uno sale fuera, es lo que la gente de fuera conoce del Uruguay, de la arquitectura uruguaya.
¿Cómo has logrado traducir el análisis de los textos de Dieste en pautas para la investigación arquitectónica?
Bueno, todavía no lo he logrado. Estoy en el medio del proceso. No es solo de Dieste, en realidad, sino que también son de estos filósofos de la hermenéutica.
Sí, claro. ¿No?
En realidad es más de allí de donde salen los fundamentos para la comprensión, porque ellos son los que se dedican al fenómeno de la comprensión. Gadamer, por ejemplo, dice, bueno, lo que vamos a hacer es una fenomenología de la comprensión. A ver cómo se pueden comprender, en principio, los textos. Pero luego la hermenéutica en el siglo XX se amplía y dice, bueno, en realidad en toda actividad humana hay un fenómeno de comprensión intrínseco. Siempre que hacemos algo, de algún modo estamos comprendiendo la realidad en que vivimos. Y bueno, y hace un poco de énfasis en las dimensiones estética, histórica y lingüística de nuestra experiencia del mundo. Y bueno, y un poco con esos fundamentos es que voy a leer los textos de Dieste y analizar la obra de Dieste.
Claro.
Y con esos fundamentos es que luego pretendo tratar de transmitirlos también a otros investigadores que de pronto están en formación, en la maestría, por ejemplo, a ver si de ahí pueden sacar pautas de investigación, que son un poco las que yo mismo también he aplicado en mi tesis, ¿no?
Claro, las que aplicaste en tu tesis de doctorado sobre Oiza. Bien, contame un poco cómo es... Perdón, se me borró la pregunta. No, quería saber un poco más de los otros arquitectos uruguayos o algunos otros maestros uruguayos,
sí,
sobre los que se podrían aplicar las futuras pautas o sobre los que se podría hacer un entendimiento hermenéutico. Sabemos que Dieste es el más grande o el más conocido, pero si hay otros maestros sobre los que se podría aplicar estas técnicas de investigación.
Bueno, en general, todos, o la gran mayoría de los arquitectos, siempre se puede establecer una relación entre lo que lee y lo que hace. Pero bueno, en ese sentido es muy interesante cuando, por ejemplo, uno se encuentra con una biblioteca intacta, como puede pasar en este caso, está pasando, por ejemplo, con la casa de Antonio Cravoto, Mauricio y Antonio Cravoto, que tienen su biblioteca intacta. Entonces, claro, uno se encuentra con una unidad de sentido ahí que de algún modo te está hablando y te está diciendo cómo pensaba y cómo organizaba sus textos y cómo administraba ese conocimiento del arquitecto. También en el caso de Eladio Dieste, ya te decía, bueno, la biblioteca está dispersa, pero se puede de algún modo ir rehaciendo. Y ahora, por ejemplo, una de las tesis que yo mismo estoy dirigiendo, que es muy interesante también, que es de Pablo Insaurralde, está haciendo un trabajo parecido con Nelson Ballardo. Nelson Ballardo fue profesor, escribió unos cuantos textos, y entonces en función de lo que él escribe y de su obra, que es poca pero muy buena, también se puede establecer esa relación entre el pensamiento plasmado por escrito y la relación con su obra. Esto es bien propio de teoría de la arquitectura, ¿no? O sea,
sí,
el campo de los textos como el ámbito de investigación, el territorio de investigación para lograr establecer la conexión con la producción arquitectónica.
Tal vez es muy lineal esta pregunta, pero en base a lo que hemos estado hablando, porque hablamos mucho de las influencias, tanto de Oiza como de Dieste, de las influencias literarias, James Joyce, Chesterton, ¿cómo influyeron en su obra arquitectónica? Pero no hablamos dónde se puede ver. No sé si me explico.
Sí.
¿Cómo se ve en las construcciones, en la obra?
¿Cómo se ve en la obra? A lo mejor, como está acabada la investigación, claro, lo puedo ilustrar más claramente con OISA.
Sí, claro, me imaginé. Y es difícil tal vez describirlo en radio también.
En radio es difícil, pero bueno, a ver, por ejemplo, digámoslo así. Hay una posición estética, ¿no? Que uno puede... El problema de la relación del autor con la obra, por ejemplo. Uno puede entender una estética romántica en donde el autor lo que busca es una expresión de su yo individual, en todo caso como un medio del estado de su época a través de su obra de arte. Sin embargo, y lo ha estudiado por ejemplo Humberto Eco en la obra de James Joyce, hay otra forma de entender la producción de una obra, en un sentido más escolástico, en un sentido más, digamos, el artista medieval no se proponía nunca expresar una individualidad de su yo a través de la obra, sino que era un autor anónimo, una obra colectiva, y que el autor último de la obra era Dios, en todo caso, ¿no? En ese sentido, hay un distanciamiento del autor con respecto a su obra. Esa teoría estética del distanciamiento del autor con respecto a su obra está muy bien plasmada en el capítulo 5 del Retrato del artista adolescente de Joyce, que es una teoría estética, apoyada en Aristóteles y en Tomás de Aquino. OISA produce una obra que es Torres Blancas, que es una obra de arte, en el sentido de que un mecenas le encarga una obra como si fuera un artista y lo que busca es la expresión de ese artista, del nombre de ese artista creador, ¿sí? Uh-huh. En el proceso, entre Torres Blancas y Banco de Bilbao, sus dos obras, sus dos torres principales, en Madrid, él lee el retrato del artista adolescente. Y además lo comenta con Moneo, con Fullahondo, con otra gente, y entonces comprende esa posición estética que proclama el distanciamiento del autor con respecto a su propia obra. El autor tiene que sembrar el germen de la obra y luego distanciarse, dejar que la obra vaya siguiendo su propia lógica y su propio hacer. Eso es algo que también encuentro luego en la teoría de la formatividad de Luigi Parison. Entonces, en base a eso, produce de una forma muy distinta Banco de Bilbao. Y eso luego puede, y está comentado un poco en mi tesis doctoral, puede apreciarse en la propia obra. Por ejemplo, en la obra de Torres Blancas no sería comprensible si uno no comprende el autor. En cambio, Banco de Bilbao se puede expresar en su propia estructura. Se entiende muy claramente cómo está organizada, cómo está estructurada.
Habla por sí sola.
Habla por sí sola. Evidentemente, el autor está detrás, pero hay un distanciamiento relativo del autor con respecto a la obra. La obra cobra una vida propia, digámoslo así, ¿no?
Claro. Bueno, contame un poco cómo obtuviste la beca de la CAP, ¿no?
Sí. La beca de la CAP, bueno, es fantástica. Me ha dado una posibilidad de continuar con el desarrollo teórico de la investigación. Cuando regreso a Uruguay, un poco algunos ámbitos que se fueron, digamos, que fueron reconociendo un poco mi trayectoria y me fui acercando a alguna gente, a la Cátedra de Teoría de la Arquitectura, que en ese momento la dirigía el profesor Hugo Gilmet, y además el grupo de investigación dentro del cual estoy haciendo la investigación postdoctoral. Ese grupo de investigación se llama Arquitectura y Producción, está dirigido por Jorge Nudelman, está Mary Méndez, Santiago Medero, es gente que ha pertenecido también a la cátedra que dirigía Hugo Gilmet y que ahora se encargan de una asignatura que es Iniciación en la Arquitectura, pero que son todos, dedicación total, grados altos de la facultad, doctores o doctorandos, y un poco, digamos, me dieron cabida, un poco Nudelman es como una especie de esa guía que es el modelo de docente al cual apuntamos, ¿no? O sea, grado 5, dedicación total, integra el Sistema Nacional de Investigadores, doctor, Sí. Entonces, un poco ese grupo de gente fue un poco el que me dio cabida para desarrollar la investigación postdoctoral en ese ámbito. Y así fue como presenté, con el apoyo de Nudelman, con el apoyo de mi exdirector de tesis en Madrid, presenté el proyecto de investigación en la CAP, y impecable las posibilidades que estoy teniendo.
Una posibilidad
por un par de años de dedicarme a full a eso, ¿no? La verdad que es impresionante, está bueno.
Es buenísimo. Y entender la realidad a través de la arquitectura también.
Entender la realidad y colaborar, la colaboración social, digamos, la aportación social. Es decir, bueno, Uruguay puede llegar a tener otra obra en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? Y bueno, y al ser parte de ese proceso, la verdad que es lindo, la verdad que uno se siente un poco reconfortado de que la investigación teórica, que a veces queda en ámbitos académicos, disciplinares, restringidos a la gente que se está formando a nivel de posgrado o a los investigadores más avanzados, cuando uno siente que eso lo está volcando en un equipo de trabajo ya multidisciplinar y que las consecuencias de eso está haciendo que una de las mejores obras que tenemos en Uruguay esté reconocida a nivel mundial, uno dice, bueno, qué bien que vale la pena esto, ¿no?
Sí, es algo que pasa tal vez a veces en nuestra universidad, el hecho de quedarnos en lo academicista y a veces no darnos cuenta de que nuestra investigación puede influir en algo tan importante como es lo que decís, que la Iglesia Atlántida, sea considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ni más ni menos.
Claro, sí, sí. Así debe ser, en realidad. Siempre hay que tratar de buscar la forma de que nuestras investigaciones desencadenen en algo, una contribución social, creo yo, ¿no? Siempre lo hace de algún modo, porque de algún modo cuando uno está avanzando en el conocimiento y lo está transmitiendo a través del aula nada más, digamos, yo como docente creo en la eficiencia de la palabra docente, ¿no? Creo que en la formación de nuestros arquitectos, en la medida en que logramos tener un conocimiento más avanzado, la formación de los arquitectos va a ser cada vez mejor y eso de algún modo va a terminar desembocando en un beneficio social, eso sin duda.
Claro. Muy bien, Alejandro Ferraz Leite, estábamos comentando un poco su tesis de postdoctorado Arquitectura y Hermenéutica, Fundamentos Teóricos para la Comprensión Arquitectónica de Textos, Discursos y Obras, aplicación en el estudio de Eladio Dieste. Muchísimas gracias por venir, Alejandro. Vamos a estar atentos también a ver cómo se va desarrollando tu tesis.
Bueno, no, gracias a ustedes. Es difícil comentar en radio algo que uno se toma mucho tiempo para pensar y meditar cada una de las palabras que escribe en un informe o en un artículo.
Podríamos hacer 3 horas
de programa. Pero es también es un momento estimulante para tratar de comunicar lo que uno está haciendo y cuál es su valor.
Muchas bueno, Alejandro, gracias. Muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
Gracias a ustedes.
La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.